Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta el final del capítulo. Si usted tiene su libro devocional, lo puede revisar y vamos a las últimas páginas. Vamos en las páginas 44 y 45, pero ahora no vamos a tocar esos versículos, pero más o menos por ahí vamos. Le recordamos también que el viernes, como ya lo escucharon, tenemos nuestro servicio de Viernes Santo, tiene una invitación, y el domingo, Día de Resurrección. Vamos a orar y vamos a leer la Escritura primero. Hechos 6, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acompáñame a orar. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has dado de adoración a ti a través de la alabanza, a través de las ofrendas que hemos recogido, a través de nuestras expresiones de gratitud en esta mañana. Gracias ahora que nos permites abrir tu palabra y dejar que ella nos hable, dejar que tu voz nos hable en esta mañana. Pedimos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas en esta mañana, que pueda guiarnos, que pueda enseñarnos, que puedas mostrarnos tu verdad, lo que tú deseas para nuestras vidas como iglesia. Te rogamos, Señor, esto en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Pregunta para esta mañana es: ¿qué distingue a un discípulo, a un verdadero seguidor de Cristo? ¿Qué características posee? En el este de Texas, mucha gente, ustedes saben, es religiosa. Mucha gente va a los domingos, va todos los domingos. Y según me dicen, que si generalmente uno habla con uno de Texas, es muy probable que va a la iglesia, o si le pregunta, ¿es cristiano? Generalmente le va a decir que es cristiano porque va a la iglesia. Y sin embargo, hay gente que a veces soy cristiano, pero usted le empieza a preguntar un poquito más y dicen ellos: bueno, soy cristiano, pero no tan cristiano. Y otros dicen: yo soy cristiano, pero yo no soy fanático. Yo no sé qué quiere decir eso, pero eso es lo que dice la gente. Y sin embargo, también hay gente, cuando usted le empieza a hablar sobre el hecho de que usted es cristiano, hay personas que generalmente empiezan a decir: ¿sabes qué? Yo entiendo que eres cristiano, pero conozco a personas que son cristianas y esto es lo que hacen. Empiezan a darle un cuento, una historia de alguna persona particular o de alguien que ellos han conocido que dijeron ser cristianos y realmente se da cuenta que su comportamiento no es como cristiano. Entonces nos hace difícil a nosotros a veces compartir con la gente porque tenemos ese problema de compartir con ellos porque ya han escuchado a alguien que dice: yo soy seguidor de Jesús, pero no vive como seguidor de Jesús. Y en esta mañana queremos ver cuáles son las características de un seguidor de Jesús, un discípulo, que es la palabra más común usada en el Nuevo Testamento para un seguidor de Cristo, para un cristiano. Es más, la palabra discípulos en plural aparece 233 veces en el Nuevo Testamento, mucho más que la palabra cristiano. En el libro de Hechos la palabra cristiano aparece una vez o dos veces, lo cual quiere decir que un seguidor de Jesús es uno que realmente sigue a Cristo más que todo. Y vamos a ver algunas características de esas personas basado en la vida de Esteban. ¿Quién era Esteban? Y vamos a ver esto en esta mañana. Pero antes, déjeme compartirles cuatro niveles de seguidores de Jesús o de discípulos. Voy a ir rápido porque no tenemos suficiente tiempo para hablar sobre esto, pero quiero que piensen en ellos y usted vaya pensando en estos niveles de discípulos. El primer nivel son lo que llamamos discípulos de nombre. Son seguidores de Cristo de nombre. ¿Cómo son esos seguidores? Son curiosos, están interesados, buscan lo sensacional, los milagros. Lo encontramos en el libro de San Juan, que hay muchos de ellos quieren, están esperando los milagros, están siguiendo a Jesús, pero no creen en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y además, no aceptan el compromiso de ser seguidores de Él. Estos son seguidores de nombre, nominales, que dicen, yo sigo a Cristo, pero van con la corriente, van mirando, van buscando las cosas sensacionales, tienen curiosidad, pero no tienen ese compromiso. La segunda clase de discípulos son los discípulos convencidos. ¿Cuáles son los discípulos convencidos? Son los que aparentemente han creído. Y en la Biblia encontramos de esos en el libro de San Juan, el capítulo 8. No lo que vamos a leer esta mañana, pero usted puede apuntar la cita. Juan 8:30 en adelante, miramos que los seguidores de estos aparentemente creen. Escuchan a Cristo y creen. Pero están creyendo de una manera muy superficial. Esta clase de discípulos convencidos necesitan permanecer en la palabra del Señor o obedecerla. Y Cristo les dice, ustedes necesitan conocer la verdad y ser liberados de sus pecados, porque ustedes no escuchan a Dios. Estas son la clase de discípulos que están convencidos a cierto nivel intelectualmente, pero no han dado ese paso de fe. Creo que aquí en nuestra iglesia hay algunos de ellos, sin duda. Hay personas que han escuchado, he tenido problemas con ese micrófono todo el día, no sé cómo amarrarlo a mi oreja. Pero bueno, no son de Dios. Están escuchando el Evangelio, han escuchado suficientemente de Dios, pero no han dado ese paso de fe en Él. Son discípulos convencidos. Tercera clase de discípulos son los discípulos comprometidos. Estos llegaron a conocer a Cristo. Estos ya han dado su vida a Cristo, han decidido seguirle. Fueron como los 12 apóstoles, decidieron seguirle, excepto uno de ellos que pretendió todo el tiempo ser seguidor de Cristo hasta el final. Que el Señor sabía esto. Pero estas personas buscan aprender de Jesucristo, buscan seguirle a Él, buscan aprender de Él. Son los discípulos, son los comprometidos. Esta clase de discípulos llegan a no solamente a creer en Él y comprometerse en el Evangelio, pero empiezan también a compartir el Evangelio. Llegan al punto de ser cristianos o discípulos maduros. Es el cuarto nivel, discípulos maduros. ¿Cuáles son esos discípulos maduros? Los discípulos maduros son los que ya no son solamente seguidores, ahora también ellos van al frente y son enviados para llevar el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Es más, los apóstoles, que es el nombre que se les da en el libro de Hechos, ya no son discípulos, son apóstoles, son enviados a llevar el Evangelio. Esos son los discípulos maduros. De esos los que miramos en el Nuevo Testamento, los 11 de ellos, más el que añadieron después, todos fueron fieles al Señor, fueron discípulos maduros. ¿Cómo es un discípulo fiel? Primero, depende del Señor. Depende del Señor. Y eso implica de que permanecen en la palabra del Señor, obedecen la palabra del Señor y llevan fruto en su vida. Llevan mucho fruto. Además, no solamente dependen de Él, pero viven una vida de fe. Viven una vida de fe, quiere decir que viven una vida constante de dedicación al Señor dependiendo de Él. Esta clase de discípulo también es ejemplo a otras personas. Ellos van mostrando lo que es vivir la vida para Cristo y eventualmente estos discípulos se reproducen en otras personas. Empezamos a ver que este discípulo que es maduro empieza a reproducirse en vidas de otras personas. Esos son los cuatro tipos de discípulos. Nosotros queremos ver en la iglesia discípulos maduros. Queremos ver creyentes maduros. Queremos ver creyentes que han dado esos pasos, que han crecido en Cristo, que han conocido a Cristo, siguen creciendo en el Señor, permanecen en la palabra, llevan fruto, viven una vida de fe y se reproducen en ello, en otras personas. Esteban era uno de ellos. Esteban era un ejemplo de un seguidor de Cristo que era maduro. Es más, este hombre Esteban, que conocemos muy poco de él, excepto lo que encontramos aquí en el libro de Hechos, no llevaba mucho tiempo de ser creyente en Cristo. Si acaso llevaba 3 años. La iglesia era nueva, no había mucho tiempo que había pasado. Era un hombre que era maduro en su fe. ¿Cómo sabemos eso? Primero, vea en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo dice que era Esteban? Capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice. Y agradó la propuesta, ¿se acuerdan lo que leímos la semana pasada? Eligieron a quien, a Esteban. Y Esteban dice que era varón lleno de fe. La primera característica de un seguidor de Cristo es que camina por fe. Por fe. Esteban dice varón lleno de fe. Hay dos maneras de vivir. Una manera es, la Biblia dice, por la vista, por los sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos. Y la otra manera es vivir por la fe. Ya no vivimos por las cosas que podemos ver, sentir, tocar, sino que vivimos de acuerdo a la fe, que lo cual es, transciende lo superficial, transciende lo material, es más allá de esto. Sabemos que la vida envuelve más que lo que vemos, sentimos, tocamos, escuchamos. La vida de fe implica más. Si usted lee el libro de Hebreos 11, se va a dar cuenta que la vida de fe es muy diferente a la vida que está dominada por los sentidos. Y aquí dice que Esteban era un hombre lleno de fe. Y todo comienza cuando usted da ese paso de creer en Cristo como su Salvador. Cuando usted da ese paso, Dios lo cambia y usted ya no camina más por lo que ve, por lo que siente, por lo que puede tocar, sino ya ahora está dominado por la fe que ha puesto en Cristo. Eso pasó con Esteban, no hay lugar a duda de eso. Y no solamente eso, comienza en la fe, pero sigue en la fe. Sigue viviendo en la fe. Sigue confiando en Cristo, sigue creciendo en Cristo. En Juan capítulo 15, encontramos que Cristo habla de depender de Él. Dice Él, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es ese árbol al cual nosotros nos hemos unido. Y ahora que estamos en Él, estamos creciendo en Él. Dice que si permaneced en mí, dice, si permanecen ustedes en mí, van a llevar mucho fruto. Esa es la vida de fe. Ya no es depender en nosotros mismos. Ya no es depender en lo que podemos ver, tocar, palpar, sentir, sino depender de Él. Como dice la Escritura. Un famoso predicador, Carlos Spurgeon, dijo esto: la fe que salva no es solo un acto cumplido y concluido en un cierto día. Es un acto continuado y sostenido a lo largo de toda la vida de la persona. El justo no solo comienza a vivir por su fe, sino que continúa viviendo por su fe. No comienza en el espíritu y termina en la carne. Ni avanza hasta cierto punto por gracia, pero sigue el resto del camino por las obras de la ley. La fe es esencial de principio a fin. Cada día y durante todo el día, en todas las cosas. Nuestra vida natural comienza al respirar y debe continuar por la respiración. Lo que la respiración es para el cuerpo, eso es la fe para el alma. ¿Ve lo que compara él? La respiración la necesita usted para vivir. La fe usted la necesita para su alma. Vivimos por fe. La pregunta para esta mañana es, ¿se caracteriza tu vida por tu diario caminar por la fe? ¿Se caracteriza tu vida por el diario caminar por la fe, por la dependencia en nuestro Señor cada día? Y además pensar es, ¿cómo estoy creciendo en mi fe con el Señor? Si esto no está sucediendo, tienes que pensar en esta mañana y reflejar cómo estoy creciendo y cómo voy a crecer en mi fe. Segundo lugar, un seguidor de Jesús es uno que vive controlado por el Espíritu Santo. Vea en el versículo 5 que dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Si usted va al final del capítulo, va al versículo, perdón, capítulo 7, vaya al capítulo 7 y vaya al final del capítulo. Capítulo 7 lo vemos la semana que viene. Y se va a encontrar que también dice lo siguiente acerca de Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, aún al final de su vida, está lleno del Espíritu Santo. Un seguidor de Jesús es uno que está controlado por el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos sobre esto. ¿Qué significa vivir lleno del Espíritu Santo? Vea en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 5. Mire lo que dice la Biblia acerca. ¿Qué significa esto de ser lleno del Espíritu Santo o vivir de acuerdo al Espíritu Santo? Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es un creyente, una persona que sigue a Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que cuando conocemos a Cristo, ya no vivimos en la carne, ahora vivimos en el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vaya viendo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, lo natural, lo normal. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne, de lo natural, de lo normal, de lo que no trae nada bueno, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Eso es la vida en la carne, esa es la vida en el Espíritu. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es la descripción de él aquí. Eso debe de ser la descripción de nosotros. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí ve lo que dice? Es claro, vivimos en nuestra forma natural de vivir como somos, o como hemos crecido y nacido pecaminosamente. Dice, no podemos agradar a Dios. Pero sin embargo, versículo 8 dice, 9, perdón, más vosotros no vivís según la carne. Si tú eres creyente, ese eres tú. Tú ya no vives por esa vida controlada por tus deseos pecaminosos. Ya no vives según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y note lo que dice Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para caminar en el Espíritu, obviamente tienes que ser creyente. Y si eres creyente, tú debes de caminar controlado por el Espíritu Santo. La pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿se caracteriza nuestra vida por la dependencia y la llenura del Espíritu Santo? ¿O todavía nos estamos dejando dominar por la carne? Piense en esta mañana si eso es su vida. ¿Cómo es su vida? Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, un seguidor de Jesús es uno que está controlado por la gracia y por el poder de Dios. Vea el versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Dice que Esteban era ¿qué? Un varón ¿cómo? Lleno de gracia y verdad. La gracia de Dios. Esa es la misma gracia que dice en Lucas capítulo 2, versículo 40, que Cristo tenía, que crecía en la gracia de Dios. Esteban estaba lleno de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Dios le había mostrado esa gracia a través de creer en Cristo, ahora la estaba manifestando esa gracia. El favor de Dios, experimentó la gracia de Dios y la mostraba, estaba lleno, estaba controlado por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ayuda a no ser autosuficientes. Cuando pensamos que es por nuestros esfuerzos, nosotros pensamos, oh, yo lo puedo hacer todo. Pero en este caso miramos que Esteban estaba lleno de la gracia de Dios. Además dice, ¿qué más? Estaba lleno de gracia y poder. Tenemos la gracia de Dios, tenemos el poder de Dios. Eso vino como resultado de depender del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le controlaba, ahora él podía mostrar también el poder de Dios. Y mira lo que dice, hacía grandes prodigios y señales. ¿Sabe quién hacía estas señales? Cristo hizo estas señales también. Y no solamente fue Cristo que hizo estas señales, sino también los apóstoles. Estamos viendo que ahora Esteban está mostrando las cualidades de un apóstol. Sin embargo, no fue designado como apóstol. ¿Pero por qué? Porque estaba dependiendo del poder del Señor. Estaba dependiendo del Espíritu Santo. Esto nos muestra a nosotros que como creyentes, Dios puede usarnos. No importa qué capacidad usted tenga. No importa qué título, qué rango usted tiene, Dios puede usarle. Pero para eso usted necesita ¿qué? Vivir una vida de fe, vivir una vida llena del Espíritu Santo, vivir una vida llena de la gracia de Dios. Y usted va a poder mostrar este poder. Eso fue muy divertido. Lo interesante es esto. ¿Quién era Esteban? ¿Para qué lo habían nombrado? ¿Se acuerdan? Ok, diácono. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Técnicamente su trabajo. Ir y llevar comida. ¿A quiénes? A las viudas. ¿Usted ve aquí algo de viudas? Está viendo que Esteban está sirviendo a Dios ya de otra manera. Está haciendo prodigios y señales. Lo cual quiere decir que el servicio a Dios no es solamente el servicio que usted da a Dios. El servicio va más allá. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, controlado con una vida de fe, cuando usted tiene la gracia de Dios y muestra el poder de Dios, va a testificar a través de su servicio a otros que no conocen a Cristo. Y Dios lo va a usar. No menospreciemos el hecho que Dios nos usa a través de nuestro servicio y quiere usarnos para comunicar a otros el Evangelio de Cristo. La gracia y el poder van juntos. ¿Por qué? La gracia nos mantiene dependiendo del Señor. El poder manifiesta lo que Dios quiere hacer. Sin la gracia de Dios, somos orgullosos. Y creemos que todos podemos hacerlo. Pero la gracia de Dios nos permite depender de Él. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo tener esta gracia y este poder? No hay lugar a duda que esto era porque Esteban tenía comunión con Dios. Ese diario caminar con él, esa diaria comunión con Dios era parte de la vida de Esteban. La pregunta para usted en esta mañana es, ¿se caracteriza mi vida por el crecimiento en la gracia y el poder de Dios? ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Es evidente tu fe a otros? ¿Es evidente la gracia y el poder de Cristo de tu vida? Piensa en esto esta mañana. Número 4. La característica de un seguidor de Jesús es uno que es irreprensible en su vida. Versículos 9 y 10. Esteban es traído frente de estas personas religiosas y están debatiendo con él. Pero ve el versículo 10 que dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Otra vez, espíritu, sabiduría. Su sabiduría era irrefutable. No podían resistirlo. Estos hombres estaban oponiendo a la verdad de Dios, pero no podían resistir porque tenían sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué estaba enseñando Esteban? No hay lugar a duda que estaba enseñándoles que Cristo era el Señor y Salvador que hablaba el Antiguo Testamento. Y estos judíos que hablaban griego estaban diciendo no, pero no podían resistirlo. Tenía tanta sabiduría. ¿Por qué? Sin duda conocía la ley de Dios. ¿Pero por qué estaban tan ofendidos? Vea lo que le calumnian a él, le sobornan para decir dos cosas. Que él iba a cambiar la religión judía, prácticamente, que iba a cambiar las leyes y que también iba a destruir el templo. Las dos cosas que acusaban a Esteban. Que eso es lo que él estaba enseñando. Que él iba a cambiar la religión judía. Le acusan a él de esto. ¿Por qué? Porque Esteban le va a mostrar que lo que ellos están, han perdido enfoque es que Cristo es el Salvador. Cristo es el Mesías que puede darles el perdón de pecados. Y ya no necesitarían hacer sacrificios en el templo. Y además tendrían esa relación con él. Y ya no tendrían necesidad ni del sacrificio ni del templo. Y que la ley que ellos tanto seguían por las reglas que habían, ya no era necesidad de seguir esas reglas, sino seguir a Cristo. Y a ellos no les gusta esto. Confunden esa relación con Cristo con una religión. Ellos están pensando, si nosotros dejamos que este hombre nos siga llevando con esta enseñanza, vamos a tener que abandonar nuestra religión. Note que cuando usted empieza a compartir el evangelio con las personas que no conocen a Cristo, lo primero que ellos piensan es que usted quiere cambiarles de religión. Nosotros no queremos cambiar religión. Nosotros queremos presentarle cómo tener una relación con Cristo. Eso es lo que es el cristianismo. Es creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. La religión te dice, aquí están las reglas, y te ata a esa regla y te dice, tienes que seguir estas reglas. Pero Cristo no. Cristo toma esas reglas, cumple ya la ley, muere por ti para rescatarte de esas reglas para que realmente seas libre y experimentes lo que es tener una relación con Él. Y vea que no pueden resistir a la sabiduría de Esteban. ¿Saben de qué acusaron a Cristo? Los líderes religiosos, estos mismos líderes, de dos cosas también. Lo acusaron de blasfemar contra Moisés o la ley y también de blasfemar contra el templo. Le dijeron que Cristo había dicho esas dos cosas, que quería cambiar la ley. Cristo dijo, no, yo he venido ¿para qué? Cumplir la ley. Y luego otros decían, él había dicho que quiere destruir el templo. Cristo había dicho, no había dicho que él iba a destruir el templo. Dijo que sí, eventualmente, proféticamente, el templo iba a ser destruido. Además, usó el ejemplo de su cuerpo como el templo. Dijo, este templo va a ser destruido. Dijo, y en tres días va a resucitar, hablando de su cuerpo. Y otra vez, los líderes religiosos, los mismos que están atacando a Esteban, están diciendo lo mismo contra Esteban. Pero el problema no es ese con estos hombres. El problema es el corazón duro, el corazón que rechaza la verdad de Dios. Y va a hacer todo lo posible para que el evangelio no siga más. Estos hombres incitan a otros para sobornar y para tener este falso testimonio en contra de Esteban. Es lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Esteban era un hombre irreprensible. No podían acusarle de nada. La pregunta para nosotros es, ¿cómo nuestra vida como seguidor de Cristo es irreprensible? ¿Puede alguien acusarte de algo malo que es verdad? Quizás algo que nadie ve, pero que tú sabes que si lo supieran, dirían que está mal. Sin duda han escuchado la frase, soy perdonado. No soy perfecto y siempre usamos como excusa eso para decir que podemos hacer lo mismo de antes, como si nada hubiera pasado. No, vea el testimonio de Esteban, un hombre irreprensible, no podían acusarle de nada, no podían, porque tenía que una vida de fe en él, una vida llena del Espíritu, una vida llena de la gracia de Dios y el poder de Dios. El mundo sabe lo que está viendo y si no vives la verdad de Dios, no te van a escuchar. Es por demás. Si no escucharon a Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, como vamos a ver la semana que viene, da su vida por el Evangelio, ¿cómo te va a escuchar a alguien si tu vida no muestra las características de un seguidor de Cristo? No te va a escuchar. ¿Para qué escuchar a alguien que dice creer en algo que no practica? Es una buena pregunta. Un seguidor de Jesús vive una vida irreprensible. Cuarto lugar, un seguidor de Jesús es uno que tiene íntima comunión diariamente con Dios. Vea el versículo 15. ¿No se le hace extraño este versículo? Los que estaban sentados, estos líderes religiosos, lo ven a Esteban y ¿qué observan? Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, usted dice, esto está raro. Sabe que ellos entendían exactamente lo que están viendo aquí. Eso es una referencia al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. Cuando Moisés sube al monte y dedica 40 días con el Señor allá, y cuando baja, ¿sabe qué ven? Lo ven resplandeciente. Ven la gloria de Dios en él. ¿Qué están viendo en Esteban? Están viendo un hombre que tiene comunión con Dios. Está manifestando la gloria de Dios a través de su vida. Es como un ángel, como un ser espiritual. ¿Cómo pues es posible que este hombre que ellos están tratando de acusar o están acusando y es culpable de blasfemia, muestre en su carácter, en su manera de ser, de que era como un ángel? A pesar de esto, no creen. Este seguidor de Jesús mostraba que había tenido comunión con Cristo, que tenía esa comunión con él. Y al leer este pasaje pensaba, ¿cómo fue que Esteban logró esto? ¿Cómo logró tener esta comunión con Dios? No era algo automático. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Mi opinión, lo que tuvo que hacer Moisés. ¿Qué tuvo que hacer? Tener tiempo con Dios. Dedicó tiempo a solas con Dios, hablando con Dios, orando, meditando en la palabra, el Antiguo Testamento que él tenía. Él no tenía su propia Biblia, no tenía ninguna de las comodidades que tenemos nosotros, pero su prioridad es evidente, era tener esa comunión con Dios. ¿Sabe que la vida cristiana no es tan complicada como nosotros pensamos? Si nosotros queremos tener comunión con Dios, es muy sencillo. Necesitamos dos cosas. Uno es dedicar tiempo a Él a la oración. Y segundo, dedicar tiempo con Él en la palabra. Si esas dos cosas forman parte de nuestra vida, va a haber crecimiento. Pero obviamente tenemos que tener ese deseo de querer conocer a Dios. Y comunión con Dios es más que cumplir mi deber de leer la Biblia. No es el propósito de leerlo como un libro común y corriente o como una asignatura. Tengo que leer mi Biblia. La idea es que usted lea la Escritura porque quiere conocer a Dios. Quiere que a usted le hable Dios a través de su palabra. Y usted a través de la oración expresa a Dios su deseo de vivir para Él, su deseo de alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios, su deseo de hacer la voluntad de Él. Y su diario vivir manifiesta esa comunión con Dios. Este micrófono no está cooperando conmigo. Cada momento, momento en silencio que usted con Dios. Y sin duda los que están ahí atrás, ay, quiero ir a arreglarles el micrófono. Yo sé lo que están pensando ahí atrás. No, no, está bien, está bien. No, no hay perfección. Pero la comunión con Dios en mi diario andar, en mis tareas, mis responsabilidades, debo de tener esa comunión con él y le expreso a él mis anhelos, mis deseos, mis luchas, mi gozo y mi deseo de conocerle a él. Y en esta mañana la pregunta es, ¿cómo estás teniendo esa comunión con Dios diariamente? ¿Sabe? Yo escucho mucho, obviamente, escucho de problemas, frustraciones, ansiedad, de problemas que están pasando en la vida de las personas. Cuando veo sus vidas, y a algunos les pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? La mayoría de ellos me contesta que no tienen esa relación con Dios, aún siendo creyentes. Es muy obvio, ¿no le parece a usted? Si usted es creyente, ha confiado en que Cristo le salve de sus pecados, de la condenación eterna, pero usted no tiene la fe en creer que la relación que usted tiene con Dios y con Cristo no es suficientemente poderosa para salvarle de sus situaciones difíciles. Creemos en Dios para nuestra salvación, pero no creemos en Dios para nuestra santificación. Y lo mostramos cómo. No ponerlo a Él en la prioridad de nuestras vidas, de tener esa comunión con Él. Esteban tenía esta clase de relación con Dios. Un seguidor de Jesús vive en comunión con Él. Este fue el ejemplo de Esteban. Es más, esto fue como él hizo frente a la muerte. Conocía íntimamente al que había muerto y resucitado por él. Su vida estaba en él. La semana que viene vamos a ver cómo es que él pudo hacer frente a la muerte, aún en las circunstancias quizás más difíciles. Siguió los pasos de su Salvador, aún en la muerte, porque su vida era una vida que tenía esa comunión con él. ¿Te consideras tú un seguidor de Jesús? ¿Cómo mides tu vida en comparación a la de Esteban, que no era un apóstol, pero era un hombre seguidor de Jesús? ¿Es tu vida irreprensible de tal manera que no hay nada que otros puedan acusarte? ¿Pueden ver otros la sabiduría de Dios en tu vida? ¿Pueden ver otros que tienes comunión con Dios? No tanto que te ven hacerlo, pero ven la evidencia de tu comunión con Dios. ¿Pueden otros ver tu fe en Dios? Eso hablábamos con el hermano Carlos esta mañana, que en su trabajo está testificando a hombres. Y dice, son esos hombres que están, viven su vida como personas que no conocen a Cristo. Pero él dice, yo quiero que mi vida sea ese ejemplo para ellos. Precisamente lo que estamos hablando. Pueden ver tu fe en Dios, pueden ver la gracia de Dios, pueden ver el poder de Dios donde tú estás.